buenos días, amigos todos. Hoy estamos en el segundo domingo de Pascua, que se llama así, la octava del domingo de resurrección. Y hoy el Evangelio nos va a hablar del domingo, del día que resucitó Jesús, y del domingo siguiente, cuando se apareció a los apóstoles estando ya Tomás con ellos. Y por eso tenemos que comenzar siempre hablando del domingo, de la importancia que el mismo Jesús quiso dar a ese primer día de la semana, que así se llamaba entonces, primer día de la semana después del sábado, cuando Cristo resucitó y se apareció a los apóstoles, y luego a los 8 días, otra vez en domingo, otra vez queriendo que celebrasen y honrasen ese día, pues se aparece estando Tomás con ellos. Por eso, en este domingo, decimos, en la fiesta del domingo el Señor nos espera.
En la fiesta del domingo el Señor nos espera, reunidos en su mesa, escuchamos su voz, su palabra.
En el tiempo de Jesucristo, bueno, entre los judíos se llamaba el primer día de la semana. Luego entre los romanos era el día del sol. Y claro, esto pues se acomodaba muy bien para que se celebrase al verdadero sol, que es Cristo Jesús. A ese sol que se iluminó sobre todo por la resurrección. Pero es que como que Jesucristo hubiera querido, para romper más con lo antiguo, lo judío, todo lo envuelto en aquella religión del templo externa, pues poner un día nuevo de la semana, y el día primero, y el día del sol, porque él quiso resucitar ese día. Y luego la primitiva cristiandad, pues se reunía siempre ese día para recordar las palabras y los hechos del Señor, el Señor que se hacía presente sobre todo en la Eucaristía, y así partían el pan y el Señor se hacía presente. Y así todos los domingos hasta hoy. Al principio pues no era obligación la misa del domingo. Dice había en una persecución de Diocleciano unos cristianos que dijeron, es que nosotros no podemos vivir sin celebrar el misterio del Señor, en el día del Señor. Y luego la iglesia desgraciadamente tuvo que obligarlo, los cristianos lo descuidaban. Por eso nos reunimos el domingo, día del Señor, a alabarle y glorificarle. Pero veamos qué es lo que nos dice hoy el Evangelio, que como digo, es igual para los tres ciclos, las otras lecturas no. En este Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 20, desde el versículo 19. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús, aquel día de la resurrección, quiere presentarse, quiere que haya testigos, no de su resurrección, sino de lo del complemento de su resurrección, diríamos de los efectos de la resurrección, que es la gloria, la paz. Y por eso, cuando estaban los discípulos, eran 10, Judas se había ya ahorcado, pero faltaba Tomás. Bueno, estaban los demás reunidos, pues comentando lo que había sucedido, con miedo ciertamente, un poco pues acobardados, porque había muerto en ellos la fe y la alegría. Era la muerte no solamente de la persona, sino había muerto como el grupo, y no tenían razón ya de seguir reunidos, sino era como para defenderse. Pero Jesús les quiere dar lo primero, la paz, y por eso les dice: la paz sea con vosotros. Estaban desalentados porque Jesús había muerto y toda la esperanza que habían puesto en él pues se había terminado. Jesús tenía que demostrarles que había resucitado, que estaba vivo, y así se hace presente vivo entre ellos. A veces qué difícil es tener esta paz y esta alegría que tenemos que tener nosotros también, porque sabemos que Cristo resucitó y nosotros esperamos esa resurrección. Para eso necesitamos el Espíritu de Dios que nos dé esa paz. Y así Jesús envió el Espíritu Santo, dice que sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que es como un principio de una nueva creación, sobre aquellos discípulos que estaban muertos por el miedo, la duda, la desesperanza. Infunde esa fuerza renovadora que les recrea, les fortalece, les alegra. Es una nueva recreación, como necesitamos nosotros. Ese soplo hace como florecer los huesos secos, anima el cuerpo débil, renueva el espíritu derrotado y va poniendo los miembros que estaban dispersos, los va reuniendo y fortaleciendo y embelleciendo toda la realidad de la vida. El Espíritu sale de Jesús, es su aliento, su vida íntima, su fuerza secreta, y Jesús les da el Espíritu Santo para que se quiten los miedos, las dudas, las divisiones. ¿Cuánto necesitamos también nosotros que el Señor nos dé ese aliento de vida para conocer mejor la resurrección del Señor, para tener aliento, optimismo cristiano en nuestra vida? Por eso le digamos también hoy: envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Les quitó los miedos, las tristezas, y les santificó, porque les dio el poder para perdonar los pecados. Se ve que ellos, ya con ese momento de recibir el Espíritu, ya los pecados suyos también estaban perdonados. Y alguien dirá: pero bueno, el Espíritu Santo no vino sobre ellos el día de Pentecostés. El Espíritu Santo puede venir siempre que el Señor nos lo da, es decir, va acrecentándose. Hay momentos mucho más especiales. Y San Juan, pues nos los propone, San Juan Evangelista, nos propone esta venida del Espíritu Santo a los apóstoles ya el día de la resurrección. Porque si Jesús les quiere dar un don, les quiere dar un regalo, ¿qué mejor regalo que el mismo Espíritu Santo? Y luego siempre irían recibiendo más y más del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo lo recibieron, pues para tener fuerza y poder, para poder perdonar los pecados. Entonces aquí está la base, sobre todo más importante, de saber que los apóstoles tenían, y luego ellos lo dieron a los sucesores, y luego a los sucesores, que son los obispos, y los obispos a los sacerdotes, ese poder de perdonar los pecados que solamente tiene Dios, pero también aquel que se lo quiera dar. Bueno, sigamos hoy con el Evangelio, hoy con Santo Tomás, porque resulta que de los 12, pues faltaba Tomás, que llamaban el mellizo, no estaba allí. No es que viniera en aquel momento, no es, pues iría también desconsolado, quizá. Santo Tomás ya sabemos que era un poco terco y era bueno, pero era un poco incrédulo, luego lo veremos. Pero llegó a lo mejor a los 4 o 5 días. El caso es que cuando llegó, alegres los apóstoles dijeron a Tomás: Jesús estuvo aquí.
Alegres los apóstoles dijeron a Tomás: Jesús estuvo aquí, Jesús estuvo aquí. Tomás desconfiado respondió: yo no lo creo porque no lo vi. Tomás,
en verdad que Tomás era desconfiado, era exigente. Y bueno, pues ese su temperamento quizás le lleva a tomar posturas extremas, hasta quizá más allá de los límites.
Y ahí en medio de ellos Jesús apareció y dijo a Tomás...
Y claro, también el hecho de sentirse separado de la comunidad, pues influyó también, porque hay que estar unido a la comunidad. Y cierto que Tomás quería a su maestro, y lo hubiera dado todo porque hubiera sido verdad. Y no es el caso de los fariseos, que exigen pruebas por otras razones, o por curiosidad, ¿no? Y para estos no hay pruebas. Para Herodes, por ejemplo, que quería un milagro, no, para ellos no. Para aquel que ama, las pruebas, el que busca pruebas por amor, ese sí que las encuentra. Entonces Tomás pide las pruebas más convincentes. Prueba no le basta oír, dice, podían ser alucinaciones, podían ser engaños, porque también el demonio a veces se viste de ángel de luz, y así pues las mujeres se podían haber engañado, y hasta los mismos apóstoles, y él quería no solamente ver o oír, sino sentir las llagas de Jesús. Esa es la prueba convincente, porque él nos ha muerto, y esa resurrección tienen que estar esas llagas vivas en Jesús. Bueno, pues Jesús aceptó. Y aquí vemos un acto de misericordia del Señor, de bondad, porque Él busca a la oveja extraviada, pero que sigue siendo su oveja, al fin y al cabo. Tomás le quería extraordinariamente, y entonces se aparece Jesús a todos. Y otro domingo, recordamos siempre esto, a los 8 días, quería Jesús celebrar este nuevo encuentro en el día del domingo. Y entonces pues le dice a Tomás, algo así le diría como: ¿qué es lo que te ocurre, Tomás? Ven, acércate más. Complace a Tomás y le presenta sus manos y sus pies. Las llagas de Jesús han ayudado a creer. porque prueban la realidad del Dios encarnado y de Cristo resucitado. Cristo no es una idea o un mito, es una realidad palpitante. Llagas de Jesús han ayudado a rezar porque son el objeto de gran devoción y han suscitado una gran confianza en las personas santas. A través de esas llagas se quiere penetrar en Dios y por esas llagas, diríamos, se puede estar en oración permanente ante el Padre. Y también las llagas de Jesús han ayudado a sufrir porque Cristo se hace presente en todas las llagas, porque hay muchas llagas en el mundo, llagas de Cristo en el cuerpo místico de Cristo, y ese cuerpo místico tiene llagas dolorosas como las de Cristo, y hayan ayudado por lo tanto a luchar, porque si Cristo recibió tantas heridas en su combate, también nosotros podemos ayudar a aquellos y ayudar sobre todo a amar y ayudar. Como hemos dicho, las llagas nos ayudan a rezar. Así le ayudó a Tomás y dijo esa oración de alabanza, la más preciosa que existe en el Nuevo Testamento, y le dijo: Señor mío y Dios mío. También nosotros muchas veces en el momento de la consagración y muchos momentos en nuestra vida, digamos desde el fondo de nuestro corazón: Señor mío y Dios mío.
Señor mío y Dios mío. Señor mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío.
En este mundo hay muchos que nos parecemos a Santo Tomás, pero en la primera parte, desgraciadamente, ojalá nos parezcamos en la segunda. Porque a veces pues somos demasiado exigentes en las pruebas. Es el mundo racionalista.
Dios mío.
Y hay muchos que están decepcionados, desencantados de todo, porque hay muchos falsos profetas, muchos visionarios, y tantas religiones, unos que dicen por aquí se salva, y tantos que buscan de una u otra manera, quizá las cosas materiales, pero ¿hasta dónde nos podemos fiar de las palabras, de esas visiones, cierto tipo de milagros? Entonces tenemos que ver la llaga y la sangre, la prueba de las llagas y la sangre. Y la experiencia es lo que da, y sobre todo la enseñanza y los ideales, que es en el amor. Estas llagas de Jesús son fruto del amor. Y aquel que se entrega, aquel que busca amar verdaderamente, es el que está manifestando la realidad de que Cristo vive entre nosotros. No hay mayor creencia y no hay mayor realización de la fe que la vida de amor, la vida de comunidad. Entonces tenemos que experimentar, a ver hasta dónde llega nuestra fe, hasta ver hasta dónde nos sacrificamos por los demás, hasta dónde nos duele la otra persona, hasta dónde nos gastamos por los demás, hasta dónde arriesgamos por Cristo. Eso es ser testigos de Jesús. Como la primitiva cristiandad, hoy la primera lectura se nos habla de cómo vivían los primeros cristianos. Y en este ciclo B, que estamos en este año, pues se habla de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, desde el versículo 32, que dice así: En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casa las vendían, traían el dinero y lo ponían a la disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Esta unidad o esta vida en común es el mayor testimonio de la realidad de Cristo resucitado. Así se lo había dicho Jesús y así ha sido en todas las épocas. Hay momentos en que la iglesia como tal, la que se ve, aparece más, pues no aparece esos signos de amor, pero siempre existe y siempre ha habido y hay muchas comunidades de fieles hombres y mujeres que viven en esta vida de unidad, de paz, de compartir todo, y ese es el testimonio verdaderamente de que Cristo vive entre nosotros. Y estos que viven así en unión son los que verdaderamente van haciendo un mundo mejor. Por eso, amigo, depende de ti y de mí que el mundo sea mejor.
Depende de ti y de mí que el mundo sea mejor. Crear esta tierra nueva de libertad y de amor. Depende de cada hombre el crear la comunión. No hay más que una gran familia, no hay más que un pueblo de Dios.
Quizá sea demasiado como idealizado esa figura, esa pintura de los Hechos de los Apóstoles, pero da un ideal, marca un ideal.
Donde unidos sepamos convivir, hagamos un mundo de igualdad, un mundo que despierte al amor, donde nadie se sienta extranjero. Hagamos un mundo.
El hecho es que los cristianos no pueden ser egoístas o individualistas. Los que reciben el espíritu de amor deben esforzarse por vivir unidos en comunidad creciente, hasta parecerse, claro, en ideal, hasta la unión de la Santísima Trinidad, como pedía Jesús. Los que parten el pan y comulgan el cuerpo y la sangre del Señor deben comulgar unos con otros y poner en común lo que son y lo que tienen.
Rompiendo las estructuras de injusticia y opresión, ve y grita a los cuatro vientos que es hora de despertar.
Claro, hay que poner en común los bienes y los corazones, porque no solamente son los bienes, sino que lo importante es el amor. Ahora, cuando hay amor de verdad, resulta fácil incluso pues hacer que otros vayan enriqueciéndose más, principalmente lo espiritual, pero luego también compartir lo externo. Y por eso ese estilo de vida de aquellas comunidades cristianas pues ha sido como un punto de referencia constante para tantos grupos y comunidades que ha habido en la iglesia, en que se han tomado en serio el evangelio y las bienaventuranzas, y este deseo de compartir los bienes, de orar juntos, de vivir unidos, de quererse como verdaderos hermanos y sentir que Jesucristo está en medio de nosotros. Así, si de verdad hubiera este amor, que es fruto de la resurrección del Señor, del Espíritu Santo, qué hermosa sería la vida, qué hermosa sería la vida si supiéramos amar.
Qué hermosa sería la vida si supiéramos amar. No habría hombre marginado, con hambre y sin amistad. Cárceles no existirían si supiéramos amar.
Y este amor, porque proviene del amor de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo es una misma cosa. Y eso nos dice hoy la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, al principio, que dice así: queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
De un mundo por terminar, tenderíamos la mano si supiéramos amar, buscando de a cada anciano un hueco en su propio hogar.
Así pues, aunque haya agua y sangre, aunque haya sacrificio, si no hay amor, no sirve.
Al despertar siempre unidos, el milagro del amor, y los señores compartir.
Por eso el agua y la sangre debe unirse íntimamente el Espíritu, el único que vivifica, el Espíritu que nos viene de Jesús, como el torrente secreto de su costado. Ya sabemos que el Espíritu se esconde y actúe siempre desde dentro. Desde dentro del agua, desde dentro de la sangre, desde dentro del sacramento, desde dentro de la palabra, desde dentro de la oración o el compromiso. Es como el testigo invisible o la luz y la fuerza de todos los testigos. La Pascua ya fue verdaderamente una expresión del Espíritu. Fue como el Pentecostés anticipado. Los apóstoles que estaban temerosos y desconcertados, al sentir el Espíritu, sienten la paz y sienten el crecer en el amor a Jesús y en el amor entre ellos. Así pues, amigos, todos, que experimentemos la fuerza del Espíritu en este segundo domingo de Pascua, que experimentemos que Jesús vive con nosotros, sobre todo porque hay amor entre nosotros mismos. Y esto es lo que la Iglesia nos quiere proponer cuando nos invita a la misa. Un encuentro con Jesús y un encuentro con los hermanos. Sentirnos más hermanos todos. Quizá no vivamos en una comunidad expresamente tan comunitaria en que todos los bienes los repartimos, pero que cuando más amor haya, cuando el corazón vaya penetrando más íntimamente de unos para con los otros, veremos que también crece en la unidad en todos los aspectos externos también. Pues que sintamos el Espíritu en esta Santa Misa, y será hasta el próximo domingo. Adiós a todos.